Equilibra tu mente. Tu salud mental también es importante. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal, amigos? Escuchas de nuestro programa semanal Equilibra tu mente. Nuevamente estamos tratando de mejorar, de equilibrar la mente y de buscar la salud mental de las personas de una manera relajada, tranquila y como en una charla de amigos. El día de hoy vamos a seguir explorando lo que es la toxicidad en las relaciones de pareja. Bueno, quedaron todavía como muchas cosas todavía pendientes que vamos a abordar el día de hoy. Entre ellas, saber si yo soy la persona tóxica, si yo soy el que estoy contribuyendo de manera insana o de qué manera, ¿no? Digo, al final de cuentas es nuestra aportación y la codependencia que podemos tener, que van de la mano completamente. Digo, para una persona tóxica, pues necesitan también la reciprocidad de ambos. Y para esto, pues quiero presentar nuevamente a mis compañeros y amigos que semanalmente nos están aquí acompañando. Mari Sánchez, ¿cómo estás?
Hola, Armando, Arturo, Irán, que un rato más se nos integra. Bien, pues con esta continuidad que la vamos a dar al tema que desde mi punto de vista pues es muy interesante, muy importante que lo evaluemos y lo valoremos desde la perspectiva femenina y masculina y darle como el equilibrio que se necesita. Entonces pues yo feliz de abordar estos temas el día de hoy con ustedes. Gracias.
No, hombre, al contrario, Mari, y también hacer la pequeña acotación femenina y masculina, y que también entra también para la homosexualidad, sin ningún problema, aquí estamos abiertos, y que no nada más se sienta que es exclusivo para la gente heterosexual. Amigo Arturo Ramírez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Armando? ¿Qué tal, Mari? La verdad es un gusto de dar continuidad a este tema, que pues nos deja para hablar mucho y que pues también tenemos ahí unas dudas respecto a lo que es el tema de las relaciones tóxicas y algunos derivados que se pueden dar o que forman parte de este tipo de relaciones. Y bueno, también invitar a todos los que nos escuchan a que nos sigan en las redes sociales para que puedan tener comunicación con nosotros. Equilibra tu mente en Facebook, Instagram, y también estamos en Twitter. Y agradecer, si me permiten, de manera pues especial a todas las personas, a las personas que nos han escrito, que han opinado, que han tenido un acercamiento con nosotros respecto a los diferentes temas. Y es que ahí, por ejemplo, lanzamos ahí una pregunta para conocer la opinión de quienes nos escuchan. Y bueno, pues ahí ya nos pidieron algunos temas. Precisamente este que hemos desarrollado pues tiene que ver mucho con los que nos han pedido. Y un saludo en especial a Verónica Vitela y a Tamara Villaseñor, que nos han escrito y dado su opinión respecto a los diferentes temáticas que podemos tocar en los siguientes temas, en los siguientes episodios de Equilibra tu Mente.
A todos los que nos escuchan, al final de cuentas, pues es un placer, un privilegio estar compartiendo esta información con todos quienes nos siguen a través de nuestras redes y quienes son fiel escuchas semana con semana de nosotros, ¿no, Armando?
Así es, totalmente, ¿no? Pues ahora sí que a ellos nos debemos, ¿no? Esto lo hacemos con todo gusto, pero ¿de qué serviría estar aquí platicando si no tuviéramos gente que nos está siguiendo y que de alguna manera su retroalimentación y el hecho de sentir que estamos ayudando y estamos haciendo, logrando el objetivo de equilibrar la mente de las personas en lo que podamos? Ese es el objetivo fundamental. Bueno, pues para arrancar entonces, Arturo, tú que dijiste la primera situación, dijiste que tenemos todavía unas dudas, ¿qué dudas podrías tú comenzar a esgrimir acerca de esto de las relaciones tóxicas?
Fíjate que un tema interesante y que me saltó cuando grabamos el episodio anterior: ¿qué tanto está el tema de la codependencia emocional en una relación amorosa? Si es diferente, si es parte de una relación tóxica, o qué relación puede tener eso, esa parte o ese término de la codependencia emocional en una relación tóxica.
Pues es que es fundamental, porque para un agresor necesita ver un agredido, o sea, necesita ver a alguien que necesita, o sea, vaya, como que se embonan. Y ahí sí, la toxicidad se da de las dos partes. O sea, hablamos de una codependencia cuando las dos personas contribuyen a que la relación, en este caso, bueno, tóxica, se pueda dar. Me explico, o sea, el ejemplo así tan sencillo como ese, ¿no? O sea, yo necesito ser golpeado, hablando inconscientemente. ¿Por qué? Porque desde niño me pegaban y era la manera en cómo interactuaban mis papás conmigo, o era la manera como ellos me hacían caso, o cómo era la manera en que ellos transmitían la forma de comunicación con sus hijos, de forma agresiva, ya sea tal cual física o nada más verbal. Entonces busco, hablando del sadomasoquismo que se le llama comúnmente también, no, comúnmente es algo real, el sadomasoquismo también tiene que ver no nada más en lo sexual, sino también en muchas de las veces en eso, de que yo busco a alguien que completamente me desvalorice, me golpee, me haga. Y ahí yo embono perfecto, y viceversa. Hay una persona que está demasiado rebasada por la agresión, que necesita ver a quién se las pague, aunque vaya, esa situación. Entonces, en la codependencia se da todo el tiempo, ¿no? Cuando hablamos de una relación tóxica, estamos hablando de dos, y por eso se llama pareja. O sea, aunque sea uno el que siempre está agrediendo al otro, el otro también contribuye. Él es el hecho de por qué no haces nada, o por qué simplemente te sigues quejando, o simplemente te quedas de manera pasiva, pues puedas quejarte, o simplemente ahí quedarte paralizado. Entonces, es algo muy, muy común, Arturo, totalmente. No sé, Mari, ¿tú qué opinas acerca de esto?
Sí, no, completamente de acuerdo. Y yo ahorita me surge una duda. A ver, ¿quiere decir entonces, cómo podríamos definir esta parte en el que los patrones de violencia que hay en familia, los patrones de conductas no sanas entre papá y mamá repercuten de manera directa en la mente, en el inconsciente, en el subconsciente del niño, y va creciendo con esta idea de que así tiene que ser? Entonces, como dices tú, de adolescente o adulto empieza a buscar parejas que embonan perfecto, porque precisamente trae estos patrones que está arrastrando desde mamá y papá. Entonces, ¿cómo podrían, ahorita quien nos está escuchando, cómo podría decir, híjole, tal vez mi papá o mi mamá, yo veía que había cierta violencia y yo estoy reproduciendo eso, pero no sé cómo ayudarme a mí misma? O sea, ¿cómo yo puedo hacer? ¿Simplemente lo identifico, lo reconozco y ya voy a terapia? ¿O hay algo que haga este clic que necesitamos para podernos darnos cuenta, Armando?
Mira, excelente. Como en toda, ahora sí que en cualquier, incluso adicción, y de, porque también habla, en las adicciones también habla de una codependencia, o sea, para estar con una persona, no sé, borracha o bueno, o alcohólica, perdón, pues necesita también tener esos patrones de conducta al revés, la persona que está con una persona así. Y aquí igual, es decir, lo primero es aceptarlo. O sea, aceptar que tengo un problema, no, o sea, sí, porque si yo sigo nada más culpando al que me agrede, al que me desvaloriza, o sea, me quita mi valor, o no me da mi reconocimiento, o que constantemente me está agrediendo, si nada más lo dejamos en que no, pues él es el que está mal o ella es la que está mal, yo estoy bien, entonces ahí no vamos a lograr todavía nada. Cuando se logra ver que yo estoy contribuyendo en algo, ¿y en qué? En el hecho de que sigo haciendo lo mismo esperando resultados diferentes. Ya cuando yo ahora sí digo, no, creo que sí, creo que yo también contribuyo, y es cuando entonces ahora sí busco una alternativa, busco la ayuda. Sí, sería lo primero, o sea, darme cuenta, y más que nada llegar al punto de que yo reconocer que yo estoy contribuyendo o que yo estoy en una relación insana para mí. Aquí no es, vaya, no es de egoísmo. Yo tengo que partir de mí. Si yo no soy el más importante en mi vida, lo voy a arrastrar también en la relación, en cualquier relación, ¿no? Con hijos, con pareja, con amistades, con todo mundo. O sea, yo soy primero, y decir, ok, estoy en una relación afectiva, insana, estoy en una relación donde pues es tóxico. ¿Y en qué estoy contribuyendo? Y bueno, a lo mejor no tiene la respuesta. Para eso se trataría eso se trataría precisamente en terapia, de qué manera poder hacer cambios o ajustes para hacer cambios. Pues, o sea, el cambio no se da nada más porque, ay, quiero hacer cambios, o quiero cambiar. Ese es el primer paso, pero vamos viendo las formas. O sea, ¿qué es lo que afectiva o emocionalmente te cuesta trabajo hacer? O sea, para entonces empezar a dar esos cambios. O sea, está muy fácil decir lo que decíamos la semana pasada, Mari. Es muy fácil decirles, no, pues déjalo. No, pues hazle así, hazle así. O sea, podemos, se ve muy fácil por fuera, pero ya por dentro de la relación, ya el tomar esas decisiones no es tan sencillo. Por algo no lo han hecho o no han podido o no se animan o le tienen miedo a la pareja. O sea, llega un momento en que de verdad es como si estuviéramos recordando nuevamente a mamá o a papá que nos regañan, nos pegan y nos mantenían así como amenazados, y eso lo replicamos con la pareja. Entonces así como que está bien fácil, pues respóndele o haz esto, haz aquello, híjole, se oye muy fácil, pero por algo no lo han logrado. No sé si más o menos contesto lo que me preguntabas.
Claro, no, y definitivamente concuerdo contigo, es así. O sea, no hay otra forma de ver más que tener esta conciencia y este cambio que uno quiere hacer para no repetir patrones, porque de otra manera pues vamos a seguir arrastrando estas desafortunadas situaciones en las que nos vamos a enfrentar, ¿no, Arturo?
Sí, y pero en este tema o en lo que ustedes lo comentan, creo, o sea, no es un proceso fácil querer salir o zafarse, digamos, de una codependencia emocional. Porque, por ejemplo, investigando, veía que los síntomas, pues, cada uno de los síntomas es para que se trabaje, yo creo que, y bueno, tú ya nos dirás con tu experiencia, Armando, para que se trabaje arduamente en terapia o un proceso largo, ¿no? Pero, por ejemplo, veo que algunos de los síntomas para la codependencia es el tema de la autoestima baja. De ahí entrada, pues es un tema, yo creo que muy fuerte. Falta de iniciativa, la visión limitante de la felicidad e incluso pues ser víctima de chantaje emocional y manipulación. O sea, no es difícil o cómo se tiene que llevar ese proceso para ser de codependiente de una persona que pues no me valora o que me hace sentir mal o que me hiere de muchas formas.
Es que, mira, esto va de la mano con lo que comentaba al principio, bueno, en su pregunta, Mari. O sea, tenemos de modelo a papá y mamá. La relación de ellos es la que nos va a marcar el resto de nuestra vida, hablando cosa afectiva o cosa de relación de pareja, porque es lo que conocemos, o sea, es lo que vimos, es lo que aprendimos del ejemplo, y siempre somos el movimiento pendular, le llaman, nos vamos de un extremo a otro. O sea, o tomamos dos caminos. Uno es, repetimos los patrones de manera inconsciente, repetimos nuevamente lo que decías, Arturo. No es que, o sea yo tengo baja autoestima o veo que me dejo someter o me dejo humillar o me dejo hacer muchas cosas que mi pareja lo hace porque lo vi a través, ya sea de papá o mamá. O sea, aquí no quiero hablar de un hombre o de la mujer. O sea, a veces pueden ser diferentes. O sea, puede ser la mujer la que somete al hombre o viceversa. Aquí si yo veo que si mi modelo de aprendizaje, de ejemplo, de mis papás, tenían esa situación, yo inconscientemente recreo o vuelvo a hacer lo mismo, o sea, repito la historia. O al revés, o sea, es lo, por eso le digo, el movimiento pendular es, me voy al otro extremo. Ah, no, pues yo no voy a hacer lo que mi mamá o lo que mi papá hicieron. Yo no me voy a dejar, yo voy a tomar partido o voy a buscar a una persona completamente diferente. Ejemplo, mi mamá tiene un esposo, o mi papá, pues en este caso era muy, muy agresiva y golpeadora y muy intransigente y muy tajante en sus decisiones. Y ok, perfecto, ese es lo que yo aprendí. Entonces la chava dice, la hija en este caso dice, ah, pues yo voy a buscar a un completamente diferente, a un dócil, un tranquilo, un pasivo, un cuate que así como que tengo que llevarlo de la mano como un niñito. ¿Por qué? Porque eso me va a dar la tranquilidad de que no me va a pasar lo mismo que a mi mamá, o que mis hijos no van a vivir lo que yo viví con mi papá, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es donde entramos en esa situación. Yo lo que siempre les he tratado de decir, ya sea en terapia o incluso a mis grupos de autoayuda o de grupos incluso de la escuela en la docencia, siempre les he invitado a esto. Siempre tenemos la opción de irnos por un lado o por otro, por un extremo o por otro. Si mi papá era un borracho y yo voy a buscar entonces a uno que no tome, por ejemplo, ¿no? No, o sea, esos son los extremos. Ok, dentro de toda esa vorágine o todos esos extremos, ¿yo exactamente qué quiero? Y necesitamos entonces así, ahí en trabajo de terapia o en trabajo personal, borrar las sombras que tenemos de papá y mamá, que son lo que nos tienen sometidos a inconscientemente replicar y repetir ahora sí que la vida, lo que ellos llevaron. ¿Y a qué me refiero con borrar? Donde sabes qué, espérame, ok, voy a hacer un trabajo de tratar de sanar esa relación con papá y mamá, y ya ni siquiera es con ellos personalmente, sino con la idea que tengo de ellos, que me sentía yo mal o que yo, o sea, para no replicar, y yo de esa forma, yo sanando esa relación y yo sanando todos esos recuerdos negativos que llegué a tener con ellos, va a ser mucho más fácil que entonces ahora sí, ¿qué quiero? ¿Yo qué quiero? O sea, mi mamá quiso esto, mi papá quiso esto, ¿yo qué quiero? Yo, o sea, y no nada más, o sea, se oye fácil, pero a veces, nuevamente haciendo ese ejercicio, nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas es como nuestra zona de confort, o sea, como es lo conocido, yo pues busco inconscientemente nuevamente, o sea, cuando hacemos un ejercicio bien sencillo, así tal cual, a ver, ¿cómo es mi pareja? Y empiezo a ver todas las características que tiene mi pareja y me digo, ¡ah! Oye, es muy parecida a mi mamá o es muy parecido a mi papá, o sea, curiosamente estamos replicando, es normal, ojo, no es que yo, o sea, que todas las personas nacemos de una forma u otra, o sea, no, eso lo vamos desarrollando, o sea, y tampoco estoy diciendo que no, busca totalmente lo opuesto o busca algo diferente, no, simplemente busca lo que a ti te guste, porque habrá cosas de mis papás que sí me gusten o que yo los digo, está bien, esa relación me gusta, esas características algunas, pero habrá otras que son muy hirientes o que son muy complicadas, pues para qué las quiero replicar y cómo buscar nuevamente lo que buscamos siempre, valga la redundancia en este programa, el equilibrio, equilibrar todas mis emociones, todos mis recuerdos, lógicamente sanándolos primero, o sea, porque al final de cuentas de eso se trata a veces la vida, nos está invitando constantemente a que superemos, a que nos reconciliemos con esa parte dolorosa o que sí tenemos mucho dolor para entonces poder tomar la siguiente decisión. Ahora sí, digo, lógicamente entiendo que eso no está tan sencillo, o sea, sí, a veces necesitan procesos realmente pues largos o hasta que la persona realmente se dé cuenta y por eso es que no está tan sencillo. O sea, sí. Yo no sé por qué siempre me tocan golpeadores o yo no sé por qué siempre me tocan celosos o esto, o que me ponen los cuernos. Perdón, María, adelante.
No, digo, definitivamente concuerdo mucho en lo que dices tú de que creo que la parte más complicada y más difícil de esto es sanar, pero primero darte cuenta, como tú bien lo dices, o sea, ser consciente de que algo no está bien y que quieres mejorar tus relaciones con las personas de tu alrededor. Entonces, a mí muchas veces, digo, y es algo que fue es difícil explicarlo porque a lo mejor muchas personas no lo han vivido como tal un proceso psicológico, pero a mí me han preguntado, oye Mari, pero es que, ¿cómo, o sea, ¿qué tengo que sentir cuando todos hablan y dicen que hay que sanar, pero cómo me doy cuenta que ya sané? ¿Qué tengo que sentir? O sea, como si las personas pensaran que el sanar es una pastilla que te tomas y ya mañana ya vas a estar sana, o sea, como que ni siquiera, Armando, hay ese entendimiento de qué significa sanar. A veces cuando una persona les falta todavía mucho un proceso psicológico duro, no entiende esta parte de qué significa sanar y por ir al psicólogo, por ir a terapia, piensan que en una semana ya va a estar bien. Entonces creo que el proceso inicia desde que tú comprendas muchas cosas que no son fáciles de explicar, pero que a lo mejor tú nos puedes dar un panorama más claro de lo que significa el sanar como tal para que quede claro con casi con manzanitas qué es el sanar y cuánto tiempo tarda, si es que hay un tiempo determinado, porque pues cada proceso, cada persona son distintos.
Así es, mira, lo que pasa es que a veces, desgraciadamente, no estamos ni educados o no estamos acostumbrados a estar bien. A estar bien me refiero a estar libres de, digo, cada quien te podrá tener su concepto de estar bien, pero aquí el punto es esa sensación de ser libre, de poder ser yo mismo sin tener que ocultar importar nada, y me refiero en eso a poder yo tomar mis propias decisiones, a tener yo la confianza de poder hacer o ir hacia donde yo quiera. Esa es esa sensación como de libertad, como de que ya no tengo que cargar emocionalmente a nadie o nada para poder seguir avanzando. La sensación es, tú sabes que yo quiero tal cosa y lo empiezo a lograr y voy hacia ello. O sea, los objetivos, las metas que cada uno quiera tener en la vida, o sea, que a veces nos reprimimos o que no queremos hacer por el que dirán, por esto, porque agradar la mayoría de las veces a las personas que tenemos a nuestro alrededor, bueno, básicamente eso sería de una forma de estar sanando, o sea, que yo estoy bien conmigo mismo. De hecho, como decía un maestro que tuve, que decía, el tratar de lograr que cada noche esté yo tranquilo y en paz conmigo mismo, casi casi como diciendo, hoy fue un día maravilloso, tuve estos aprendizajes, no es que no tuve problemas, estuve perfecto, y estar bien conmigo mismo, poder dormir bien las noches. Creo que esa sería como la manera en que lo podremos manifestar, de que estamos ya bien con nosotros mismos y con y lógicamente con el entorno. O sea, pero cuando yo todavía tengo conflictos conmigo mismo, estoy desagusto con mi vida, no tengo motivación, siento que no sé por qué, pero me hace falta algo y no estoy a gusto y nada me pone feliz o contento, estamos hablando de que todavía ahí nos falta trabajo todavía por hacer. Y el proceso, pues cada quien, Mari, hay gente, yo te lo digo por experiencia propia, hay gente que ya llega ya muy trabajado, o sea, ya lleva con mucha, mucha conciencia, nada más falta pulir 2-3 cositas y está muy sencillo su proceso, o sea, porque supongo que ya lo trabajaron desde antes, o sea, no es que conmigo sean así ya de un día para otro. Hay personas que se pueden llevar meses o años, o sea, porque no alcanzan a dimensionar o siguen estancadas en lo mismo, en que el otro es el que tiene la culpa, el otro, me refiero no nomás a la pareja, a los otros, al mundo, o sea, yo estoy bien, o sea, ahí no hay conciencia, pues cuando yo estoy bien y los demás están mal, híjole, pues ahí estamos hablando de que sí hace falta mucho, y además ni siquiera llegan ahí al consultorio, ¿no? Cuando ni siquiera tienen la conciencia de que algo están haciendo desequilibradamente. Ahora sí que y hay gente que pues no está preparada para eso y se ve porque van una o dos veces y abandonan. ¿Por qué? Porque no están todas preparadas para el proceso terapéutico.
Bueno, y Armando, y esto que mencionas, que sí tiene mucha relación con que se tienen que dar cuenta en una relación que están viviendo algo no sano. Entonces, ¿es complicado? ¿Es difícil? Sí, cuando efectivamente, como lo decías, hay patrones que tenemos arrastrando, es complicado, sí, pero no es algo que no se pueda hacer. Yo creo que, como tú lo dices, en el momento en el que empiezas a identificar qué cositas te están dañando, te están afectando tu relación contigo, con tu pareja, con tu familia, entonces se refiere a que hay que sanar uno por dentro para que también lo puedas expresar hacia afuera, de adentro hacia afuera, ¿no? O sea, al final de cuentas, estas personas que a mí siempre me abordan y me comentan, ¿no? Pues es que yo quiero sanar, pero no sé cómo, ¿no? Pues simple y sencillamente saca lo que traes, llora si es necesario, ve por ti primero, porque de otra forma pues no vamos a poder estar bien con los demás, ¿no?
Así es, sí, claro, la relación que llevo conmigo mismo es como, o sea, se ve reflejada en mi relación con los demás. O sea, si yo los demás los trato mal, y ahí hablando de eso, de lo que también era parte del programa, el ver si yo también soy el tóxico, es decir, como el malo, el villano de la película, entre comillas lo pongo, o sea, si no soy consciente de eso, lo puedo ver de esa forma precisamente. O sea, cuando yo me doy cuenta que, bueno, algo estoy aportando o algo, o porque siempre me toca a mí tener que llevar o replicar tal o cual cosa en mis relaciones, es muy fácil nada más decir, no, pues me tocó una mujer, no sé, de una forma que no me gusta, ¿no? Y luego me toca otra, y al final lo más fácil es decir, no, pues todas las mujeres son iguales, ¿no? Todas las mujeres hacen esto igual con los hombres. Entonces, de alguna forma sí, necesitamos que de alguna forma entender y encontrar el por qué o de qué forma estoy contribuyendo pues no estoy haciendo nada al respecto, o sea, haciendo siempre lo mismo, buscando resultados diferentes. Le damos la bienvenida también a Iram Fregoso, que está también aquí con nosotros. Iram, ¿cómo estás? ¿Qué opinas acerca de todo esto de las relaciones tóxicas?
¿Qué tal, Armando? Mari, Arturo, un gusto saludarles a toda la audiencia ya aquí conectándome. Ahora sí ya me dejó el internet estar en conexión. Qué gusto saludarles a todos. Pues fíjate que, bueno, entrando a lo que es este tema, pienso que siempre nosotros como, bueno, yo creo que todos hemos vivido esa parte de tener alguna pareja, siempre buscamos, igual si me equivoco o no sé, en base a tu experiencia, Armando, nos dices, siempre buscamos una persona, si terminamos una relación, vamos a continuar con otra relación al tiempo después, y siempre vamos a buscar como que similitudes sin querer. No sé si es así. Siempre tratamos de, hace rato que comentabas, de que no quiero que sea igual que mi papá, no quiero que sea igual que mi mamá, o si me trataron mal, yo voy a ser mejor, o etcétera, ¿no? Entonces, terminas una relación en la que fue algo tóxica la persona, o se dio un conflicto entre la pareja, termina esa relación, después vuelves a conseguirte otro noviazgo, otra pareja, y hay similitudes que siempre concuerdan con una pareja que tuviste con la anterior. No sé si me doy a entender.
Totalmente, totalmente, sí. Irán, muy buena pregunta. Yo definitivamente soy, yo tengo la opinión de que la vida nos presenta diferentes pruebas o lecciones de vida, que si no las aprendemos, las tenemos ahora sí que como en las materias de la prepa o de la universidad, las tenemos entonces que ir arrastrando si no aprendimos la lección. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo no concluyo bien una relación, cuando yo realmente no termino bien de sanar completamente el ciclo de una relación, y luego si aparte me entro a una relación de inmediato prácticamente sin transición, muchas de las veces lo único que pasa es que replicamos, y, o sea, por eso dices tú, tendemos a repetir o a buscar inconscientemente la misma situación o algo similar. ¿Para qué? Pues como que la vida nos dice, ¿sabes qué? A ver, si no te la aprendiste, pues ahí te va de nuevo. Y a veces como mejorada, no mejorada, sino como si ya corregida y aumentada, perdón, más bien ese es el concepto. ¿Sabes qué? Te pongo todavía más problemas, más situaciones, hasta que aprendas realmente a entender qué es lo que quieres, lo que quiere la vida, a que tú aprendas para no replicarlo y no seguir repitiendo y no decir todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales, yo nada más, ahora sí, como decía Juan Gabriel, yo no nací para amar, nadie nació para mí. Entonces, eso sucede. ¿Por qué? Porque realmente ahí estaríamos hablando de que no estamos aprendiendo bien la lección. ¿O tú qué opinas, Mari?
Sí, completamente de acuerdo, y siguiendo pues esta línea, a mí hay una frase que me gustaría compartir porque me identifico mucho con ella, me gusta mucho, y sobre todo tratar de entenderla para poderla aplicar de una manera sana. Personas insanas buscan relacionarse con personas insanas y se relacionan con personas insanas. Personas sanas buscan personas sanas. Entonces yo ahí sí considero que cuando se lleva un proceso terapéutico, pues obviamente tienes que salir mejor que como entraste, y tu relación con las personas alrededor va a ser mejor, llámese pareja, hijos, hermanos, lo que sea, ¿no? Entonces, si tú estás bien, pues obviamente te vas a rodear de personas así, porque ya no van a vibrar en tu sintonía las personas con las cuales antes estabas tú y que de alguna u otra forma te enseñaron que no era por ahí el camino. Entonces, definitivamente hay que estar consciente de eso. Cuando tú estás bien, te rodeas de personas que están bien. Cuando no estás bien, inconscientemente buscas personas que tampoco están sanas a tu alrededor.
Totalmente de acuerdo contigo. Mari, se le llama también la ley de la atracción. O sea, o también cuando cotidianamente se le dice, mira con quién andas y te diré quién eres. Sí, sí, es muy cotidiano decirlo, pero es real. O sea, real, porque en el sentido de no es nada más de etiquetar o de juzgar, sino simplemente entender que a lo mejor algo, o sea, ¿por qué estoy atrayendo ese tipo de amistades, ese tipo de relaciones? ¿A qué necesito yo aprender simplemente por estar yo en el sentido de permitiendo o metiéndome en ese tipo de relaciones? Hay algo que habla mucho de mí cuando cuando vemos con quién nos relacionamos. Y sí, totalmente, cuando yo ya estoy avanzando, estoy evolucionando, es la sensación. Yo también se lo comento mucho a mis pacientes, cuando empezamos este camino de la conciencia o de tomar conciencia en general, hay una evolución increíble. De tal manera que llega también un momento, esa es la parte también difícil y complicada, que llegas a sentir mucha soledad. O sea, porque ya las personas con las que antes tú tenías relación, a veces ya te dejan de ser amigos, otros se empiezan a terminar o se empiezan a alejar de ti las personas que ya no están en tu sintonía. Totalmente de acuerdo, Mari. O sea, las personas que antes, por ejemplo, si yo me relacionaba con personas, no sé, chismosas o que vivoreábamos a las personas, criticábamos, juzgábamos, etcétera, etcétera. Cuando yo empiezo a dejar de hacerlo inconscientemente, lógicamente hago que esas personas me repelen o ya no entren en la misma jugada y empiece, lógicamente el raro es el que empieza a cambiar. Nadie quiere ser el raro o nadie quiere ser como el apestado, la persona que, ay no, ya cambiaste mucho, y lo toman a mal muchas veces desde las personas, pero es parte de la evolución, una de varias, le sigues ahí y te sigues quejando de lo mismo o tratas de evolucionar. No sé tú cómo lo veas, Irame, acerca de esto.
Sí, efectivamente, siempre de lo que nosotros mismos nos rodeamos es conforme pues nos vamos a contagiar o contaminar respecto a eso. Y bueno, Armando, también para finalizar ya este tema, la pregunta sería, ¿cómo podemos nosotros identificar a una persona o si nosotros mismos somos los tóxicos? ¿Cómo nosotros lo podemos identificar?
Muy bien, pues excelente pregunta, porque aquí el punto, mira, yo pienso, es muy ingrata esta situación, esa sensación, ¿no? Como que el que es visiblemente el malo. O sea, yo creo que nadie, así de manera consciente, nadie queremos ser el malo. Y a veces desde niños se buscan roles, no es que se busquen, más bien se establecen. Ese más bien los roles, es decir, está el hijo perfecto, el hijo modelo, el hijo que no da lata, que saca los dieces, que es el ejemplo de los demás, y luego viene otro que es así más complicado, hay de todo, incluso la oveja negra. Siempre como que es normal en la mayoría de las familias, cuando no se tiene un trabajo así muy, muy bien establecido de conciencia, se establecen esos roles, y ya desde ahí estamos viendo que el niño problemático, el niño que saca, siempre lo reprueban, que siempre está en la dirección, siempre se pelea, siempre es agresivo, o sea, que es problemático en sí. Hay una sensación como de que es el malo, y yo creo que en el fondo esos niños, o sea, lejos de estarlos castigando, lejos de estarlos golpeando, lejos de estarlos de estarles llamando la atención constantemente, creo que la intervención sería al revés, sería ver qué nos quiere decir o qué pedida de auxilio están tomando, y lógicamente ya estamos hablando, si ya es una situación muy problemática, y lo ideal sería en este caso tomar terapia incluso de familia, o sea, familiar, ¿sabes? Que vamos viendo cómo estableciendo los roles y viendo a ver cómo ajustamos la situación para equilibrar, para que el nerd o la persona que siempre no da problemas, tampoco es que sea muy feliz, ¿eh? O sea, no creo que el que siempre es destacado y el ejemplo de los demás es mucha presión la que tiene que aprende a tu hermano, claro, esa es su ganancia, ¿no? Yo soy el modelo, yo soy el mejor, pero a la vez también yo creo que en el fondo también está guardando muchas cosas, como de presión, de chin, no tengo opción de equivocarme, de fallar la perfección. Y al revés, en este caso, una persona agresiva, una persona problemática, una persona complicada, lo va a llevar durante toda su vida. O sea, primero va a ser en la casa, va a ser en la escuela, va a ser con los compañeros, y lógicamente a veces si no se maneja y no se trabaja todo esto, pues lo puede llevar lógicamente en la adultez a ser una persona problemática, alcohólica, drogadicta, que comete, en este caso, como dices tú, que yo pueda llegar a ser el tóxico, pues, y cómo puedo darme cuenta también es complicado, porque a veces para mí es lo normal, ¿no? O sea, pues si yo manifiesto mi amor por medio del celar a mi pareja, de ser posesivo, de ser controlador, de ser manipulador, de ser la persona como que manejo y humillo, el perfecto, etcétera, etcétera. No sé, llegar al punto en que yo me dé cuenta que yo soy el que estoy dañando más a mi pareja, necesitamos a veces, muchas veces, llegar a un punto extremo o que la otra persona realmente también haga algo. hablando de la codependencia que hablábamos al principio del programa, ¿qué es lo que está pasando? O sea, para que haya una persona violentada, tiene que haber un violentador. Entonces, mientras no nos salgamos de ese juego en el que yo le estoy dando pie al otro para que me golpee, para que me tontee, me humille y me agreda, pues entonces, o sea, necesitamos darnos cuenta que los dos estamos mal. Yo creo aquí, hablando ya en plata pura y llegando a tu pregunta tal cual, yo creo que lo ideal sería no poner como que yo soy el tóxico. Creo que los dos, si la relación ya es tóxica, creo que los dos están aportando algo. El fracaso o el triunfo, no sé cómo decirlo, el tener una buena relación es de los dos, es un trabajo de dos. O sea, porque aquí también el típico también, yo soy el que hago o yo soy la que hago todo, yo soy la que me sacrifico, yo soy la que le echo ganas, yo soy la única que si por mí no estaría bien la relación. No, creo que es de los dos. O sea, y porque volvemos, claro. O sea, ok, si esa persona no es lo que tú quieres o tú no logras los objetivos, estando que sigues haciendo en esa relación, o porque estás replicando, buscando que, bueno, ahora sí le voy a dar una oportunidad, bueno, ahora sí le voy a creer, bueno, ahora sí me dijo y ahora sí, la última vez, la última oportunidad, y pueden ser 42 últimas oportunidades y pueden pasar 1, 2, 3 años y necesitamos hacer algo y moverme de lugar, cambiar y sí, trabajar internamente para yo poderme dar, más que dar cuenta, es cambiar el paradigma y buscar otras formas de relacionarme conmigo mismo, como decía también Mari, es lógico, mi relación conmigo se ve proyectada en cómo me relaciono con los demás. Estando bien conmigo mismo, voy a estar bien con los demás. Y lógico, si yo detecto que estoy en una relación tóxica, en el sentido de que me están manipulando, me están haciendo o me están utilizando, en muchos sentidos, en lo económico, en lo sexual, en muchas otras cosas, si lo detecto y no hago nada al respecto, entonces yo estoy también siendo partícipe de esa relación y creo que la toxicidad es de los dos lados, pues, o sea, porque es lo más fácil decir, miren, a mí me engañan, a mí me hacen pobrecito de mí, pobrecito, y entonces, ok, pues sí, el aplauso es, ah, mira, que abnegado y mira qué pobrecito de él o pobrecita de ella. Ese es como la ganancia secundaria. No estoy haciendo nada al respecto, es más fácil nada más quejarme, ¿no? Es medio complicado, entonces yo pienso que lo englobaría la relación tóxica, es una relación tóxica. Hablaríamos incluso, por ejemplo, otro ejemplo así sencillito, cuando una familia, por ejemplo, una persona es adicta, estamos hablando de que no es la persona, es la familia, es el sistema. Uno es el que lo manifiesta el síntoma, pero todos participan de una forma activa o inactiva, pero participamos todos, porque todos somos parte de lo mismo, ¿no? Entonces tendremos que hacer ajustes para que empiecen a darse cambios. Y lógico, pues sí, la tendencia y lógicamente, pues el darnos cuenta de que necesitamos una ayuda en este caso terapéutica o de la forma en que sea para poder trabajar internamente. Arturo, ¿algo más que quisieras comentar acerca de todo este tema?
Bueno, pues la verdad es que muy enriquecedor todo lo que se ha comentado en este segundo episodio que le damos continuidad a las relaciones tóxicas. Y bueno, fíjate, también vi la opción en algunas páginas de internet que aplican pequeños test para determinar si tú te encuentras en una codependencia emocional. Y bueno, creo que son oportunidades que se pueden tener para darnos 5 minutos. Digo, no hay como asistir pues con un profesional, pero que estos ejercicios nos pueden abrir como la puerta a determinar qué puedo hacer posteriormente. Es decir, si este ejercicio, que contestaré de manera muy franca y honesta, me delata que a lo mejor estoy en una situación complicada, pues bueno, ya lo detecté desde mi ver, ahora ir con un psicólogo, con un profesional para tratar este tema y solucionarlo de manera inmediata, porque por lo que se ha explicado, pues esto se puede repetir o se puede seguir años y años en una relación tóxica o en una relación donde hay dependencia emocional. Y pues la verdad es que pues algo bueno no vamos a obtener de una situación así, ¿verdad?
Así es, no, claro, y si no se tiene la persona el acceso a este tipo de ayudas, que son herramientas, eso, y muchas gracias por comentárnoslo, así de en internet o hacer algún test, está muy sencillo. El termómetro es, ¿estoy a gusto? O sea, como hacer un balance así sencillo, así tú, interno cada quien, o de pareja, pues mejor sería. ¿Cómo vamos? ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy yo en lo individual? ¿Y cómo estoy yo en la relación? Y sobre eso, o sea, ya cuando hay desavenencias y no hay una buena comunicación y ya empieza, o sea, yo no me siento a gusto, es, ay, voy a ir a la casa y voy a ver a la cara que pone mi mujer o mi esposo, ¿verdad? Entonces quiere decir ya desde ahí que hay algo desequilibrado. Mari, ¿qué podrías aportar ya para concluir la emisión de hoy, que se ha ido volando?
Sí, se ha ido rapidísimo. Pues bueno, simplemente retomar lo que tú comentabas, que es importante identificarnos, conocernos bien para poder identificar estos factores que nos puedan detonar foquitos rojos o por ahí mensajitos que estamos en una relación tóxica o que somos quienes tenemos conductas insanas hacia las personas que nos rodean. Tratar de sanar esa parte mediante un acercamiento con el profesional, que en este caso serían pues, los psicólogos, y salir a flote con las situaciones que se van presentando. Entonces, pues sí, invitar a quienes nos están escuchando a autoevaluarnos y sobre eso, pues, darle seguimiento a nuestras prácticas que hacemos día con las personas que nos rodean.
Así es. Muchísimas gracias, Mari. Iram, ¿algo más que quisieras aportar en esta rica y buena sesión que hemos tenido hoy de este programa?
No, es un tema muy interesante. Yo creo que da para mucho. Pero bueno, algo que podríamos agregarle ya, por ejemplo, cuando viene la ruptura dentro de la pareja y también en el ámbito familiar, pues yo creo que esto va a dar para otro tema más adelante. Ya la ruptura o el divorcio de una pareja, cuando qué factores influyen para, pues ahora sí que para llevar a cabo una terapia, pues tanto en pareja como familiar, y cuando la persona o uno de ellos no está de acuerdo, y bueno, de todo se viene en una crisis familiar o en una crisis en pareja, pues cómo llevar a cabo una solución. Ahorita ya hablamos de la toxicidad, después me podría ser un buen tema, ¿no?, para abordarlo después.
Así es, de hecho sí, cómo reconstruir desde lo individual, cómo llevar mi día a día después de, claro, o sea, porque la ruptura, pues sí, lógicamente es devastadora o tiene sus secuelas positivas, negativas de todo tipo. Y sí, cuando somos pareja, pues una cosa, ¿no? Pero ya cuando tenemos hijos, pues lógicamente también repercute de manera, pues es muy, 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 muy interesante porque trae cambios, pues siempre va a traer cambios. Y mira, me parece muy bien esa idea, ya sea que sean en las siguientes emisiones o ya decidiremos también si el público nos opine o si quiere que lo hagamos el siguiente. Pero sí, estaría excelente. Como el día de, ¿no? El día después de todo lo. Ahora sí que si se llega a la ruptura, ¿cómo reconstruir en la manera individual y partiendo de ahí, pues lo demás, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes, compañeros y amigos. Así siempre son muy enriquecedoras para mí, sé que para ustedes también, estas grabaciones, y las cuales las disfrutamos y que se nos van como agua. Podemos seguir hablando 2-3 horas más. Y pues a la audiencia, muchísimas gracias también, que son ahora sí que a ustedes, hacemos este programa con muchísimo gusto. Síganos mandando todas sus opiniones, síganos mandando sus sugerencias y seguimos en todas nuestras redes. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram y en todas nuestras redes personales. Muchísimas gracias y seguiremos entonces en la siguiente semana, como cada semana, abordando temas muy, muy, muy apasionantes para nosotros.
Gracias. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós.